Vamos más allá de las noticias de momento porque hay que entender los problemas de fondo que tiene este país. Y hablamos en momentos en que ha quedado descartado el fantasma de racionamiento, pero en que es necesario ahorrar energía y mucho, de manera constante, no simplemente por la coyuntura, sino de manera constante, pues en estos momentos decimos bien vale la pena hablar del tipo de energía que estamos usando en Colombia. Algunos expertos empiezan a decir que es hora de que dejemos la dependencia de las hidroeléctricas y que empecemos a pensar en energías limpias, energías alternativas. Muchos medioambientalistas, defensores del medio ambiente, dicen que la construcción de las hidroeléctricas genera un impacto al medio ambiente más allá de lo que se puede tolerar o aceptar. Se abre el debate, necesitamos otras energías, no solamente por el hecho de que a veces el fenómeno del Niño o la sequía causan problemas cuando la generación de energía depende del factor hídrico, sino también por el impacto ambiental. Pues bien, Juan Manuel Ruiz y Fernando Posada han estado averiguando un poco sobre el tema y les tenemos detalles a esta hora, Juan Manuel.
Así es, Yolanda, muy buenos días. Y es que esos especialistas que usted menciona, Yolanda, afirman que la construcción de hidroeléctricas genera tala de bosques, emisión de CO2, desplazamientos de por lo menos 80 millones de personas en el mundo, así como la reducción de una tercera parte de las especies en agua dulce. Aunque por muchos años las represas han sido incluidas en la categoría de las llamadas energías limpias, crece el debate frente a si se deben considerar así, teniendo en cuenta que en materia ambiental pueden generar esos impactos graves. Héctor Herrera, investigador y analista en temas de energías limpias, le explicó a RCN Radio que las hidroeléctricas, además de impactar el medio ambiente, también son vulnerables a los efectos del cambio climático.
Las hidroeléctricas no son energía limpia por varias razones, entre otras por sus impactos en cambio climático, por su afectación a ecosistemas y por su afectación a ictiofauna o peces. Al revisar las estadísticas oficiales de XM, que pues es la firma analista de temas energéticos, lo que vemos es que menos del 2% de la electricidad que se produce en el país proviene de energías limpias. Esto significa que estamos supremamente quedados. Las represas frente al cambio climático tienen dos razones de preocupación. Primero, su impacto y segundo, su vulnerabilidad. Empiezo por el segundo. Porque, por ejemplo, en un fenómeno del Niño, donde se reducen dramáticamente las precipitaciones, lo que ocurre es que las represas pues ya no tienen agua porque muevan sus turbinas y pues nos quedamos sin energía, sin electricidad, que es la situación en la que estamos actualmente. Y siempre va a pasar. Y así tengamos 50 o 100 represas, pues va a haber fenómeno del Niño para las 50 o las 100, entonces son supremamente vulnerables ante el cambio climático.
Por su parte, Astrid Puentes, que es la directora de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental, también le explica a RCN sobre implicaciones ambientales del uso de las hidroeléctricas como fuente de energía en Colombia y en el mundo.
Se calcula que las grandes represas emiten el 4% de las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial, es decir, lo mismo de la industria aeronáutica. Por ende, son una fuente muy grande de emisiones, específicamente de emisiones de metano y de CO2, por la cantidad de árboles que se inundan, que de por sí tienen CO2, y entonces hay dos opciones: o cuando se inundan y no se cortan los árboles, cuando se pudren de la inundación, sueltan el CO2 y el metano que tienen acumulado. Y si no, como se han hecho en muchas partes, se talan los bosques antes de la zona inundar, antes de inundarla precisamente, y se aprovecha la madera, etcétera, y esa tala genera ese CO2. A nivel mundial se calcula que las represas han desplazado 80 millones de personas. A nivel mundial se calcula que el 37% de las especies en agua dulce se redujeron por el impacto de las represas, y específicamente en zonas tropicales como Colombia es una reducción del 70%, y ahí estamos hablando de peces, de toda la vida, no solamente que están los ríos, sino también en las zonas aledañas que dependen de los ríos.
Por su parte, Ángela Montoya, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadoras de Energía, defiende el uso de las hidroeléctricas y la importancia de las hidroeléctricas, por ejemplo, en coyunturas como la del fenómeno del Niño.
En el mundo entero, la energía hidráulica es considerada energía limpia, y en el mundo entero la energía hidráulica es una renovable, no convencional. Entonces, gracias a eso, Colombia ostenta el puesto número 3 en el mundo cuando comparamos 128 países. Eso lo hace de manera permanente el WEC, el World Energy Council, y el World Economic Forum, que hacen la comparación y el análisis de los sectores eléctricos de 128 países, y Colombia el año pasado estaba en el cuarto lugar en tema ambiental en cuanto a generación de energía, y este año pasamos al tercer lugar. Es decir, solamente dos países emiten energía más limpio que Colombia. Entonces, esto demuestra que la generación eléctrica colombiana realmente es medioambientalmente adecuada, porque, como le digo, no lo decimos nosotros, lo dice el mundo entero cuando hace esos análisis de emisiones. Muy importante que este debate del sector eléctrico se dé con temas absolutamente técnicos, porque es un sector técnico. Es un sector realmente que obedece unos fundamentales establecidos y diseñados precisamente para darle confiabilidad al país. Yo lo que puedo decir es que durante este fenómeno del Niño, la composición de tener hidráulicas y plantas térmicas fue lo que nos hizo pasar sin necesidad de un razonamiento o de unos cortes programados.
Es Ángela Montoya de Acolgen. Son dos miradas sobre la misma realidad. Una, la de los generadores de energía, que dicen esta es una energía limpia, esto se considera en el mundo que es una energía renovable limpia. Pero hay quienes dicen que la energía hidroeléctrica ha desplazado personas, ha causado impacto ambiental muy fuerte, acaba con especies. Pero vamos a terreno, vamos a las regiones del país en donde se ha sentido el impacto precisamente de las hidroeléctricas.
Porque se está hablando, Yolanda, de que cerca de 500 familias habrían sido desplazadas por la construcción de Hidroituango en el departamento de Antioquia. En Medellín, Joana Ramírez.
El movimiento Ríos Vivos denunció que desde 2010, cuando comenzó la construcción de Hidroituango, se han realizado 5 desalojos forzosos de las familias que habitan en los 12 municipios de influencia del proyecto. La vocera del movimiento en Antioquia, Isabel Cristina Zuluaga, aseguró que con la desviación del río Cauca en 2014, las familias que vivían de la pesca y la minería se quedaron sin ingresos.
De los que más de 500 familias han salido por la fuerza de diferentes playas del río Cauca, no se les ha reparado en ningún momento, no han sido censadas, pero también hay familias censadas que no están de acuerdo con la compensación, el proceso no lo consideran justo.
Un grupo de 700 personas desplazadas, afectadas por las obras de la hidroeléctrica, vivió 7 meses en el Coliseo de la Universidad de Antioquia a la espera de una solución habitacional y laboral. Hidroituango es el proyecto energético más grande de Colombia y es ejecutado por EPM. Cuando entre en funcionamiento en 2018, generará cerca del 17% de la energía del país.
Eso en Antioquia, gracias, Joana. Entre tanto, en el Huila, según la comunidad y los campesinos del centro del departamento, son muchos los efectos negativos que ha dejado la construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, en donde todavía faltan compromisos por cumplir. Vamos a Neiva, Diana Cabrera.
Para los huilenses, habitantes de los municipios de Gigante, Lagrado, Garzón, Tesali, Altamira y Paicol, son muchos los efectos negativos dejados tras la construcción de la represa del Quimbo en el centro del departamento. El desplazamiento de muchas familias que quedaron sin vivienda y empleo fue el mayor impacto.
No sabemos qué va a suceder con todas las personas afectadas. Seguimos en una incertidumbre judicial porque pues ellos no acatan ninguna orden.
Ahora vivimos en la casa, pero pues paredes no comemos.
Duramos 20 años en una hacienda llamada San Francisco. Francisco del Pie de Río Loro. ¿Qué hicieron? Nos sacaron de allá. Ya hacemos de edad y no encontramos trabajo en ninguna parte. Nosotros estamos pidiendo lo justo, que nos atiendan, mire, que nos miren. Para todas las comunidades que estamos aguantando, muchas necesidades, mucha pobreza va a quedar en este pueblo.
Ya con la represa del Quimbo, pues el pescado este dejó de subir, de resto no quedamos sin nada de pescado.
La destrucción de las comunidades huilenses cruzó las fronteras de lo religioso tras la destrucción de la capilla San José de Belén, sumado a lo cultural, social y ambiental.
La descomposición de la materia orgánica en estas condiciones de inundación lo que hace es consumir el oxígeno disuelto en el agua y además genera una cantidad de gases tóxicos para la vida en el río Magdalena.
Pese a que ya se terminaron las obras de construcción de la represa del Quimbo y se inició la producción de energía en la central hidroeléctrica, las comunidades huilenses todavía exigen el cumplimiento de los compromisos de la firma Engesa, que quedaron pactados en la licencia ambiental como compensación por este gran proyecto que se construyó en el Huila.
Esto es lo que pasa en el Huila. Hay que decir que en el departamento del Huila se ha venido gestando todo un movimiento social y comunitario, casi que tienen el liderazgo en materia de regiones a nivel país, en esta batalla que están haciendo pues por la defensa de sus recursos naturales y señalando el impacto que han tenido obras grandes en materia de energía originada precisamente en el agua. Es un debate que tenemos que empezar a dar voces a favor y en contra. Aquí escuchamos a Ángela Montoya, que defiende la generación de energía como se está haciendo en este momento, y dice que en el mundo es lo que sigue existiendo, pero también otros expertos que señalan que es muy grande el impacto cuando se hace un proyecto gigantesco de una hidroeléctrica. Hay que buscar alternativas, hay que mirar para otro lado y encontrar energías que sean limpias, que sean amigables con el medio ambiente y que no dependan de los fenómenos climáticos.
Ahora, pero eso no quiere, hay que aprender a ver no las cosas en blanco y negro, ni no a todo, ni no a todo lo que sea energía térmica o hidroeléctrica, ni sí a todo lo que sea energía solar o eólica, porque eso también tiene unas implicaciones muy grandes en términos de área que se necesita para crear parques. Y habría que ver también cómo se puede aprovechar el agua sin necesidad de causar tantos efectos como los megaproyectos, como los pequeños sistemas hidroeléctricos que utilizan el agua sin necesidad de desviar los ríos, sin necesidad de grandes represas a filo de agua que producen energía, pues la que se necesita para pequeñas comunidades. Yo creo que lo que hay que, incluso la energía nuclear en el mundo está acá, a pesar del fantasma de Chernobyl y del fantasma del Japón.
Sí, claro, de Fukushima.
De Fukushima. Hoy están pensando en que la energía nuclear es una energía limpia si se utiliza pues en las formas adecuadas. Entonces yo creo que hay que buscar es una mezcla y una combinación de todos los sistemas y buscar en lo posible cuál es, según las condiciones del país, el más adecuado y cómo causar el menor daño ambiental.
Y entonces, como este es un tema tan largo y tan interesante, en el noticiero del mediodía vamos a tener, por ejemplo, los testimonios de los pescadores en el departamento de Córdoba y también las afectaciones ambientales que supuestamente habría dejado la ubicación de la represa Hidro Sogamoso en el departamento de Santander.
¿Es momento para seguir apostando a las hidroeléctricas o buscar energías alternativas? Los temas que importan en RCN Radio 819.
RCN Radio.